Artes y Artes, en 810 Vivo.
Son las 11 y 20.
Nadie ha contado qué pasó, porque ninguno que entra sale igual que como entró.
Desde hace semanas se encuentra en bateas el nuevo disco del Cuarteto de Nos. Se llama Porfiado y, según los integrantes de la banda, con él completaron una trilogía que comenzó con Raro y continuó con Bipolar y se cierra con este disco. Aunque nadie descarta continuar con la serie. En Porfiado el Cuarteto apela a sus clásicos personajes, en este caso con características especiales, que terminaron dando nombre al material. Son tipos tercos y obstinados en busca de un objetivo casi obsesivo. Para hablar del disco número 13 de la banda, recibimos en estudio a Roberto Musso.
¿Cómo andamos, Aldo? Un placer, como siempre.
¿No querías saltearte el 13?
Como dice una canción del disco, trae mala suerte ser supersticioso.
Por eso mismo. Aparte, el haber sacado algo en el medio es el 14.
Igual por algo, en la que no fue sugerencia nuestra, sí. En el diseño de gráfico del arte de tapa, sí. Hay una herradura. Porque viste que hay un... Claro, entonces sí. Quedó y digo, bueno, está. Igual hay una discusión sobre el número, como todo. En todo, sí, lo del cuarteto, sí, nada, sí, es claro. Sí, claro. Porque sí. El primer disco, te acuerdas que fue con Alberto Wolf, compartido. Claro, entonces, lado, claro. ¿Se cuenta o no se cuenta? Yo qué sé, está. Se contó, claro. Si se cuenta como uno entero, es el disco 13.
Es el disco 13.
No te llame la atención que el disco que viene también sea el disco 13.
¿Qué les dio para jorobarnos, verdad? Nada más. O en algún momento alguno dijo, no, loco, la verdad, esto va a ser una complicación. ¿Por qué no inventamos algo en el medio y sacamos este como 14?
Y no. Quedó porque en realidad también, o sea, nunca queda claro que es algo inédito también un disco que sea una cara tuya y la otra de otro artista, ¿no?
Claro,
o sea, sí, hoy sería imposible.
Sí. Bueno, hoy sí, hoy eso no existe. Sí, habría que pensar cómo hacerlo.
Sí,
bueno,
no, la mitad.
Como esos DVD que hay que son de cara, sí, de doble faz, ¿no? Sí, ¿verdad? Digo, sí. Tendríamos que inventar algo de eso. Hay un juego que ustedes han incluso planteado periodísticamente con eso, se está cerrando un ciclo con este disco. ¿Eso es real?
No.
Bien, eso es buena cosa.
La cónica de respuesta.
¿Por qué cerrar el ciclo?
Mira, en realidad fue cuando se armó la gacetilla, sí, de prensa, un poco, que es cuando está el disco obviamente terminado, pero que todavía no ha salido a dominio público, ¿no? Teóricamente, viste, Porfiado, yo cuando me empecé a componer las canciones, yo me imaginaba en la teoría que, como que, viste, cuando, frente a la hoja en blanco, ¿no?
Sí, sí, claro.
Un ideal de disco que estuviera lo mejor de Raro y lo mejor de Bipolar, digamos, los mejores momentos, bien, porque era lo que estamos viendo en el show en vivo. Que estamos, claro, haciendo, que, o sea, estamos tocando esas canciones y la verdad es una bomba de la mezcla de los dos, ¿no? Pero una vez que en el disco en la calle y con, bueno, el contacto con la prensa, con el público, ya estamos dando cuenta de que Porfiado se desmarca por sí mismo con identidad propia. Yo creo que es un disco que capaz que hasta podía existir sin haber existido Raro y Bipolar antes, ¿no?
¿Sí?
Pero son cosas, ¿sabes que estoy en la duda, como estás elaborando eso.
Sí, sí, claro.
Como nosotros decimos, no es que se cierre una trilogía ni nada, es el tercer disco a partir de Raro, digamos.
Claro.
Tiene mucho de continuación, pero tiene también mucho de propio. O sea, que no te extraña que el próximo disco sea una tetralogía.
Claro.
o sea, el inicio de algo nuevo, ¿no?
Claro. Se sabe. Para ustedes, además, tenía una. Por lo menos, hay un par de particularidades. Primero, era primer disco grabado entero, ya sin la presencia de uno de los integrantes, de Ricardo, de tu hermano. Ya eso era un cambio. Y además, siendo cinco, ¿no, verdad?
Sí.
Porque en esta grabación se suman Santiago en teclados y el topo en guitarra.
Eso condicionó, pero para bien.
¿Sí?
Te digo, porque sí. Porque, digo, si bien desde el alejamiento de Ricky, ya van a ser 3 años.
Claro.
Por más que a veces, viste, nos juntamos con la gente mucho y dices, tanto tiempo pasó, ya sé, fueron 3 años y muchísimos shows, ¿no?
Claro, claro.
Eso hizo que la banda tomara un afianzamiento importantísimo. Es más, la grabación del disco la encaramos como tocando todos juntos, viste, a veces no se hace eso en los
discos, claro.
Después se ponen cosas arriba, digamos, ¿no? Y desde el momento, lo que te decía, se condicionó para bien, desde que me puse a componer las canciones, ya sabía que iban a ser compuestas para la nueva integración. Entonces, como habrán podido ver de repente, que hay lugares del teclado preponderantes, que hay riffs, claro, de teclados. No es que se metió un teclado,
sí, claro,
de
es
arreglo.
Un músico de acompañamiento.
Exactamente.
Un músico de sesión al que contrataron para rellenar.
Exactamente. Entonces, como que ya vino desde la composición misma esa idea, ¿no? Pero es cierto, es el primer disco que grabamos con los cinco integrantes.
Bien. ¿Y cómo? Pues sí, está, no, lo siento bien, obviamente, porque por ahí lo sacamos, sacamos el disco. Pero vos cómo lo sentís en el momento de decimos, y ahora el disco se grabó de 5 y ahora nos presentamos de a 5. ¿Qué cosas pensás que ganó en la banda?
Perdió mucho y ganó mucho, viste, en la balanza. Porque obviamente la pérdida obviamente de un integrante, como claro. Ricky, digamos, sí. Además de todo, de mi hermano, de todo, y estoy hablando solamente artísticamente, sí, ¿no? Sí, claro. Nada más, fue un cimbronazo para la banda, ¿no? Y sobre todo en el momento que recién salió un disco y todo. Claro. Entonces el reformular todo eso a nivel artístico y emocional, te diría, fue un laburo que llevó un tiempo. Pero te digo, yo creo que al tener la banda desafíos nuevos, viste, eso por otro lado también te da una inyección de energía diferente. Tengo que ir con la nueva banda a nuevos mercados, ir a México, Venezuela, Colombia, Perú, muchísimos shows en donde realmente la gente nos conoció con esta integración.
Claro.
Viste, ahí capaz que la parte emocional está más en Uruguay y Argentina, de repente, claro. ¿No? Y por ahí, bueno, se perdió toda esa forma que tenía Ricky de tocar de un guitarrista excelso en climas, ¿viste? Sí, ¿no? Sí. Y por otro lado, bueno, se ganó en que vino Sangre Joven a un grupo de trabajo de personas que veníamos trabajando muchísimo tiempo antes y con todo lo que tiene eso de negativo. También éramos realmente un monstruo de cuatro cabezas, ¿no? El aire fresco que le pone Santi Marrero en los teclados, como una persona 20 años más joven que nosotros. Con todas las tendencias nuevas que tiene de música, yo creo que está bastante plasmado también en el disco. Y el Topo con una manera de tocar que tiene puntos en común con Ricky, lo que te dije, de un guitarrista climático y no de notas, ¿no?
Claro.
Sí.
Bien. Y pasa, porque a ver, a veces sucede en grupos de amigos y demás, que hay un momento en el cual dicen, bueno, acá hay tres que somos cuarteto original, tres que somos, ¿no? ¿Verdad? Cuarteto. Hay tres que somos nacidos cuarteto. Y bueno, y hay dos que llegaron. ¿Pasa eso en algún momento? Algunos que reclaman para sí ser la memoria viva de eso. Entonces en la discusión dicen, pero es que esto es el cuarteto, entonces esto se hace así.
Sabes que por suerte, no está bien la pregunta que haces, porque pero te digo, por suerte no se ha dado, sobre todo que
como dicen, cuando llega alguien, en mi familia tal cosa, te dicen, oh, pues, pará, que esto está el manual de uso de la
claro,
familia,
claro, ¿no? claro. La verdad que viste como capaz que fue sin pensarlo y todo, pero por decirte un ejemplo, notas de fotos de prensa para presentar de otro lado, estamos los cinco. Claro. No estamos los tres integrantes y los otros dos más nuevos aparte, digamos. Tratamos de ir también en las notas todos, ¿viste? Por más que obviamente generalmente yo y Santiago somos los que más encaramos la parte de hablar. Pero se amalgamaron súper bien, vos sabés. Incluso ellos, o sea, tanto Santi como Topo tienen sus bandas respectivas, ¿no? Santi, Santeles a mí y Topo en Los Buenos Muchachos, que no ha habido tampoco cortocircuito, claro, por ese lado.
Pero y cuando tiene que ver en el trabajo de composición, arreglos, armados de clima y eso, ahí los tres originales decimos, bueno, nosotros tenemos como un peso mayor.
Doble voto. ¿Sabes que no? ¿Sabes que no? Como que para este disco fue buenísimo también porque seguimos con la misma...
Sí, es más complicado porque en realidad son seis, porque hay que sumar a Campodón.
A Juan, por eso, claro. Sí. En realidad seguimos con la misma... proceso que teníamos antes de las canciones. Yo generalmente hago mis canciones en casa, viste, ahora con la computadora, los llevo en forma de demo y ahí después las empezamos a laburar y a seleccionar entre todos. Y ahí tanto Topo, Santi y Juan tuvieron un voto espectacular, ¿no? Es más, Santi, que Marrero, te digo que sí. Santi tiene 25 años, bueno, ¿no? De vida y no de carrera como nosotros. El primer ensayo que fue, que estábamos hablando de Bipolar. Imagínate, ¿no? Un pibe así que va, que el cuarteto que él era, los ídolos cuando él era adolescente, y dice, che, está mal, este arreglo tiene que ser, primer ensayo.
Sí, sí.
Para mí es así. Y dijimos, se queda.
Está bien, sí,
es lo que yo quiero.
Sí.
Entonces como que también yo creo que ellos han sentido muy bien en ese aspecto de aportar y que sea de recibo todo, ¿no?
Bien. Yo me acuerdo cuando charlábamos en la presentación de Bipolar, decíamos, Bipolar había como... les había permitido a ustedes asentarse más en el rapeo, que era algo que en Raro había aparecido, pero vos también podés decir, mira, el rapeo en Raro era una de las vertientes exploradas en un disco que era rock and roll, ¿tá? Bipolar tiene el rapeo mucho más presente. Sí. Y si vos tuvieras que definir el disco nuevo, ¿qué dirías? ¿Y Porfiado tiene qué?
Era lo que te decía yo al principio de mi idea teórica de lo que tendría que hacer. A mí me gustaba eso, como decís, que tuvieras ese disco guitarrero que es raro y lo mejor de Bipolar en la parte rapeada, ¿no? Y en ese aspecto yo creo que estaba muy bien balanceado. Yo te contaba ahora que salieron unas críticas en Rolling Stone y en Página 12, que son medios de prensa que tienen mucho peso, digo, y con mucho criterio critican, digamos, y que hablan de que Porfiado tiene, ellos llaman la modernidad que no tenía Raro y que estaba plasmada apenas en Bipolar, por ejemplo, ¿no? Y que me gusta eso como palabra. Y que después en las letras como que se va más allá todavía que bipolar, ¿no? Yo también en el laburo que hice me gustó sacar, escuchás por ejemplo Buen Día Benito, Yo Estoy Sobreviviendo, tienen letras súper interesantes y trabajadas que capaz que tenían bipolar, pero acá va más al extremo todavía, ¿no?
¿Es un disco de personajes que eso te permite jugar con el porfiado?
¿Vos sabés que esa pregunta el otro día nos la hicieron de qué había en común en las canciones del cuarteto? Quedamos un poco en silencio y después dijimos, son los personajes. Porque siempre hemos tenido una forma capaz de tratar a esos personajes y situaciones que ha cambiado la óptica, con el uso de la ironía siempre, ¿no? Pero lo que ha estado presente siempre son los personajes y la ironía para mí, esos dos, ¿no? Entonces, si vos pensás el universo del cuarteto, para la gente joven es Damián Hernández,
El
de Meamo, aunque no tengan nombres, ¿no? El de Meamo, yo qué sé. Acá está ya Benito, está Paul, que es el balcón de Paul, y hay, unos cuantos más que aparecen por ahí, ¿no? Y ha sido siempre la tónica del cuarteto el crear esos personajes.
¿Y eso, qué te permite a vos el personaje? Es decir, vos, uno puede empezar a componer desde muchos lugares, ¿no? ¿Verdad? Imagínate un personaje en un tipo de situaciones y empezar a contar. Yo me acuerdo cuando vos hacías ese relato de dónde había nacido Damián, ¿no? ¿Verdad?
Sí.
Lo que te había pasado y cómo había sucedido. Pero vos con este tipo de personajes, ¿qué haces? Primero te imaginas el personaje en un par de situaciones ridículas, extrañas, que dan para jugar con la ironía, o te vas imaginando sonidos, o te vas imaginando juegos de palabras a los cuales tanto vos como Tabela son tan afectos.
Va todo unido, ¿sabes? A veces sí puede surgir antes el personaje, a veces surge primero la canción y después le busco un nombre al personaje. En el caso, por ejemplo, va en todas las canciones, ¿viste? A mí me gusta, yo siempre digo, escribir de cosas que sé de lo que hablo y que he sentido o vivido o emocionalmente me ha tocado, ¿viste? Te pongo el ejemplo de totalmente disímiles, como cuando sea grande una canción súper emotiva y todo, y me agarré el grito con el cierre.
Claro.
¿No? O sea, ambas cosas me sucedieron, por ejemplo, y que no tienen capaz que nada que ver en común, pero en común tienen eso, ¿no? De saber de lo que se habla. No me imagino por ahora hablando de algo que no conozco. Y en Buen Día Benito, por ejemplo, cuando empecé tenía ganas de escribir una canción que hablara sobre la venganza, que es un tema. No sé si hay un tema políticamente más incorrecto que una canción que hablar de la venganza salada como es esa de Benito, de ir a buscar una persona que, con el tiempo, que fue supuestamente el causante de todos tus males, ¿no? Y fue muy difícil estructurar a la canción, claro, para que funcionara.
Claro, imagínate un montón de crímenes ahora, ¿no? La culpa
claro,
la tiene
el igual, claro, viste, como todas las canciones nuestras, queda abierto el desenlace, claro, ¿no? Y yo siempre digo también, cuando escribí esa canción, que siempre me gusta hacer un paralelismo con otra cosa, que es esa persona buscando a un tal Benito, que andás a ver si ese tal Benito no es uno mismo que va a matar a su propio fantasma, ¿no? Para mí, uno siempre tiende a echarle la culpa a los demás, cuando la culpa a veces está acá adentro.
Hacemos una pausa y ya seguimos.
Buen día, Benito, ¿te acordás de mí? Soy aquel que jugaba contigo en el jardín. Te he buscado y rastreado, obsesionado para verte. ¡Qué suerte haberte encontrado al fin! ¿Te acordás ahora? Caías a casa cualquier hora, te comías y moras. Si sobraba la llevabas porque te obligaba una vividora. Y ni vos sabías si esa señora era tu madre o tu tutora. Voy caminando por el lado soleado de la calle. No me aparto de mi rumbo mirando los detalles. Encontrarme de ese lado es algo que no me asombra. Porque mi madre me decía, nene, anda por la sombra. Camino sin apuro y el sol está caliente.
Son las 11:35 de la mañana, seguimos compartiendo la mesa con Roberto Musso. Estamos hablando de Porfiado, el último disco de la banda, que hace unas semanas anda rodando por allí. Está rodando acá, está rodando en Argentina también, Roberto.
Y en Chile, aparte de esta semana también.
Bien.
Sí, salió en los tres países y ahora se edita en otros lugares.
Una de las cosas que tuvo raro, además de empezar este ciclo, que no se sabe si Porfiado termina o no, es que le dio al cuarteto una proyección internacional enorme, ¿no? ¿Verdad? Fue como un salto hacia afuera para una banda que obviamente no era emergente, para una banda de tipos grandes. Pero está, digo, les cambió la vida.
Sí, fue súper interesante porque, como yo digo, no, ni lo pensábamos ni dejábamos de pensar lo que eso ocurriera. Capaz que a esta altura de la carrera no. O sea, vino como una frutilla de la torta de arriba, ¿no?
En el entorno de los 40 te pasa eso, y vos estás tocando hace 20.
Claro. Y también te digo que nos agarró en el mejor momento, o sea, en un momento justo de maduración, yo creo también, a nivel de show, a nivel de letras, a nivel de todo, que capaz que pasaba en otro momento y no sucedía lo que sucedió, ¿no? pero digo, fue buenísimo y por suerte se ha afianzado con Bipolar y ahora con Porfiado vemos lo mismo, no tanto en Argentina, que si bien obviamente se notó un crecimiento exponencial, ¿viste? Hace 10 años ni me imaginaba haciendo un Luna Park lleno, por ejemplo, ¿no? O recorriendo todo el interior de Argentina. Pero te das cuenta que estás lejos de casa cuando estás en México, Colombia, Venezuela,
Ecuador. Y en Argentina, vos cuando ves ese crecimiento, ¿cómo lo ves? Cuando decís, bueno, un Luna Park, bueno, sí, metés 20.000 personas. O lo ves cuando te llegan las regalías de Warner Argentina, es decir, lo que están vendiendo.
No llega, eso lamentablemente.
Lo que estás vendiendo allá. ¿Con qué cosas es que vos lo empezás a tocar? Cuando te dicen, mira, vamos a ir a tocar a un pueblo en Neuquén, que claro, es en el sur, si bien Patagonia en el norte, pero es el sur. Vamos a tocar a un pueblo en Neuquén que no es la capital, pues hay, no sé, 500 tipos o 1000 tipos que pagan por verlos a ustedes.
Hace 6 meses tocamos en Barquisimeto, en Venezuela. Había 500 tipos. Barquisimeto, yo no sé, conozco mucho de geografía, pero sí, realmente sí. No. Y te pones a pensar eso. De repente, yo sobre todo, capaz que soy un poco más emotivo, digo, pa, esta canción que la hice allá en casa, ¿viste? En el cordón. Y esta gente acá coreándola con otro acento, con otra cultura. Es fabuloso, ¿viste?
Los argentinos, uno supone siempre que se cuelgan de cosas parecidas a los uruguayos. Los mexicanos se fascinaban con los personajes, me acuerdo de Raro. Sí. Para ellos era un descubrimiento y el tipo de sonido y demás. ¿Qué pasa cuando vas, yo qué sé, a Colombia, cuando vas a Venezuela? ¿Qué cosas le engancha a la gente?
Mirá, yo ni sé. No sé si responder, no sé cómo responder la pregunta, porque ni yo sé cuál es el canal ese emocional que llegás con la gente sin que te conozca, ¿no? Cuando salió Raro, la gente se esperaba encontrar un grupo de veinteañeros que nos volvían a preguntar, bueno, ¿cómo te llamás y qué tocás, no?
Claro.
Que mucha gente me decía, chiste, ¿les dan en serio? ¿Les hacen el trabajo de vuelta, una nota de prensa sin que nadie los conozca, volver a tener 18 años? Y la verdad es que estábamos fascinados, ¿viste? Hoy por hoy ya cambió y ya es un nombre que está un poco ya más incierto, ¿no? Pero la primera vuelta hace 5 años era así. Claro. Era como cuando empezamos acá con 18 años en las radios de acá, ¿no?
Claro.
¿Cómo te llamás y qué tocás? Y el primer show en Caracas, me acuerdo que tocamos en un lugar que era como el teatro de verano, capaz un poquito más chico, pero un show solo del cuarteto. Y que empezamos a tocar Mírenme, me acuerdo, la primera canción, y ya todo el mundo se paró y empezó a cantar la canción, de principio a fin. No sé si son las cosas de internet.
O las ventajas de las multinacionales, el disco que te colocan.
No, pero no estaba ni siquiera el disco editado todavía ahí. ¿Viste? Por eso hay lugares en los cuales, por ejemplo, cuando salió el video de Damián y ya no sé qué hacer conmigo, que lo pasaban por canales de cable.
Sí.
Y como decís, el pueblito de Neuquén, no, pero te venía un mail de Guatemala de un tipo que lo vio y que quedó fascinado.
Mirá.
Está buenísimo.
Y ahí me decías, en Venezuela, la primera que toqué en un lugar que era abierto, tipo el teatro de verano. ¿Y en qué vas tocando? ¿Vas tocando en lugares grandes, en festivales, en shows propios,
de todo,
lugares cerrados?
De todo, hicimos de todo. Mirá, por ejemplo, en México, los primeros shows que hicimos dos festivales que se llama el Vive Latino, que es un festival que está buenísimo porque es una mezcla de rock, todo, ¿no? O sea, no tiene música sin fronteras, digamos, ¿no? Y ahí tocamos un escenario que habrían 20.000 personas, ¿no? Compartiendo con otros artistas, ¿no? Y después hacíamos shows más chicos nosotros, pero un show chico, pero son para 1.000 personas, por ejemplo, que pagaban entrada para ver el cuarteto antes. Ahora ya ha crecido un poco más, ¿no? Mismo en Medellín, en Colombia, me acuerdo, tocamos en una rockería, que era un lugar súper chico también, ahí ponerle para 500 personas, pero que explotaba, ¿no?
Claro.
Estaba muy bien.
Eso le lleva a veces a reencontrarse también con algo que el cuarteto, bueno, por crecimiento y popularidad, también ha perdido.
Es que
el tema de tocar para pocos.
Claro, yo siempre, o sea, comento que el cuarteto fue un grupo que se hizo tocando en esos lugares del under montevideano de fines de los 80, que estaba difícil para tocar, ¿no? Y la banda no fue una banda de disco ni banda de, no sé, de concurso ni nada por el estilo, ¿no? Fue banda que se hizo en cada lugar que fue, yo creo, por el show en vivo, ¿viste?
Roberto, y cuando aparecen, no sé, las nominaciones, la sociedad del Grammy, esto, lo otro, ustedes...
La alfombra roja.
Claro, y todas esas cosas. ¿Qué le parece? ¿Es parte del paquete?
Como es parte del paquete.
¿Tienes que andar dando vuelta por las radios a que la gente te pregunte sobre el disco?
Yo creo que es parte del paquete, tenés razón. Pero que lo tomamos como una cosa más, ¿viste? ¿No? O sea, nada deja de ser determinante, digamos, en lo que vos seas como artista en ese aspecto. A mí, cuando surgió lo de estar nominados para los Grammy Latino, tanto en Raro como en Bipolar, lo asumí con mucho orgullo, ¿viste? Porque era una cosa que te había abierto las puertas solamente el disco y la música. Uruguay, te das cuenta lo lejos que está de allá cuando estás allá, digamos que apenas Argentina existe como mercado, imagínate Uruguay, ¿no?
Claro.
Y que esa la elección de los Grammys latinos, te digo, es como mucha gente que pregunta, no es un jurado ni nada, es los 12.000 o 15.000 miembros de la academia, que somos músicos, productores, votan democráticamente, o sea que llegar ahí es una estancia súper complicada, digamos, ¿no?
Sí, sí, un cierto reconocimiento de la industria hacia tu trabajo.
Y claro.
De pares tuyos.
Sí, de industria y de pares tuyos, por eso te digo. Y fue como, sí, como la frutillita de la torta, ¿viste?
Vos me decías que, porfiado, vos no sabés si como disco está cerrando o no un ciclo, de repente es el tercero de un ciclo que va a tener cuatro. Cuando vos, porfiado, lo ponés en la batea, ¿qué cosa se cierra para la banda como ciclo? Porque en realidad vos tenés que empezar a dar notas de prensa, después presentaciones en vivo y demás. ¿O ya hay cosas que se cierran, hay experimentaciones que se quedaron por allí?
No, para mí no lo veo así, para nada. Al contrario, te digo, cuando sale el disco es como que se abre una caja que capaz que estaba cerrada, que era justamente esas canciones y ese concepto que lo tenés en... Primero lo tengo yo en mi cabeza cuando hago las canciones, y después que es de la banda solamente y del grupo de trabajo nuestro. Y que destapás, es ese momento que destapás esa caja que no sabés qué puede pasar. Porque realmente son, yo creo que a cualquier artista le preguntás, y por más años de experiencia que tiene, yo creo que ninguno te va a decir, esto va a ser un golazo o esto va a quedar en el olvido, ¿no? Nadie puede asegurar ni cuál va a ser el hit de la canción, ni hasta que lo toma la gente y esa cosa mágica que tiene la música, no puede ser Nostradamus.
¿Y cuándo te metes en lo que viene?
En lo que viene me meto casi inmediatamente que sale el disco. Vos sabés, como soy un tipo súper lento para componer, el tiempo físico, viste, de entre 2 y 3 años por el disco no me daría materialmente si no me pongo a los pocos meses. Sí me gusta tratar de descontaminarme un poco de lo que es el disco anterior y ver, viste, ver qué pasa, ver los shows, pero enseguida generalmente ya me pongo a componer, que va a ser ahora dentro de poco.
Bien. Roberto, gracias por estos minutos.
Un placer como siempre.